Las 10:40 de la mañana, nos visita esta mañana Ersil. Es una empresa, vamos a conocerla. Lleva más de 50 años trabajando en la fabricación de equipos médicos. Una labor indispensable para poder dar, se imaginarán ustedes, servicio a los diferentes sectores y profesionales dentro de la cadena sanitaria hospitalaria, mantenerse durante tantos años como referente mundial en un mercado tan competitivo como es el de los dispositivos médicos, no es fácil. Hace falta también una buena cultura empresarial. Vamos a hablar de todo ello, además de una apuesta constante por la innovación tecnológica. También vamos a hablar de ello, seguro le va a gustar a Antonio Burgueño también esto. Y su vocación de servicio al paciente. Bueno, lo recuerdo, quedó de manifiesto durante lo peor, lo recordarán, yo estoy seguro que sí, porque Valor Salud estaba allí, lo peor de la emergencia sanitaria del COVID-19 al fabricar 5.100 unidades de respiradores Vitae 40, así se llama, además de miles de caudalímetros, lo he dicho bien, de oxígeno,
¿sí?,
y de unidades de otros equipos, productos indispensables también para salvar la vida a muchísimas personas. Hoy nos acompaña en Charla Café con empresas del mundo de la salud, Óscar Jordán, gerente de Ersil. Óscar, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. ¿Cómo está el mundo de la salud, a tenor de las noticias que hay? Vivo, pero
la salud siempre siempre va a estar de actualidad, siempre.
Óscar, cuéntanos algunos detalles sobre la filosofía de Ersil, cómo ha evolucionado desde su fundación hasta la actualidad.
Bueno, pues es que son ya más de 51 años, ¿no? Entonces es difícil resumirlo todo en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, pues Ersil es una empresa familiar que funda en el año 1900, en febrero de 1973, mi tío Benjamín Herranz Escamilla. Y bueno, pues él en aquella época, en el 73, pues yo creo que plantearse ponerse en España a fabricar dispositivos médicos, ¿no?, tecnología médica, en el año 73, pues yo lo veo desde hoy, me parece una auténtica proeza, ¿no? Y bueno, pues siempre desde muy al principio, pues con la vocación de desarrollar los productos, de mejorar la calidad, de fabricar, por supuesto, los productos aquí en una fábrica que, que en un primer momento pues empieza en el pueblo de Villaviciosa de Odón, cerca de Madrid.
Buen sitio ese.
Y luego pues se traslada a Móstoles y es donde estamos ahora, desde el año 80, 90, 80 y algo, ¿no? En Móstoles, ¿no? Y en la planta actual desde el año 99-2000. Y bueno, pues digamos que siempre con la mirada puesta en la innovación, en la exportación, que desde principios de los años 90 ya nos planteamos decir, bueno, hay que salir fuera de España. Es decir, esto es un mercado, el mercado de la tecnología médica, ¿no? Es un mercado global. El mercado español, a pesar de que España es un país grande, ¿no?, comparativamente es uno de los países grandes de Europa, pero el mercado español es pequeño en comparación con lo que es el mercado mundial, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir fuera y empezar a movernos, a vender nuestros productos fuera de España,
¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de productos diseñáis y qué importancia tienen para los profesionales y pacientes?
Pues fundamentalmente, Oscar, nuestros productos van dirigidos al ámbito de la respiración, del oxígeno, del manejo del oxígeno, la oxigenoterapia y la anestesia. Y también las emergencias. Bueno, el producto tradicional es el producto de oxigenoterapia, aspiración médica, emergencia, pero desde hace aproximadamente 20 años, pues ya nos planteamos el entrar en la tecnología respiratoria. Y ahí iniciamos un proyecto de desarrollo que nos llevó bastantes años, porque entramos en esa tecnología a través del respirador de anestesia y desarrollamos una estación de anestesia. Que bueno, pues que aparece en el mercado aproximadamente en el año 2015 y, y después, posteriormente, aplicamos ese know-how, esa tecnología respiratoria, a un respirador de transporte y emergencias, que es precisamente el Vitae 40, que es el respirador que llega la pandemia en el año 2020.
Que ahora hablamos muy tranquilitos del respirador, pero en aquella época, qué tensiones, ¿eh?
Claro.
Óscar.
Claro. Salta el problema de la pandemia y bueno, pues todo el mundo se pone a mirar. Los médicos piden respiradores y todo el mundo se pone a ver dónde conseguir respiradores. Y resulta que en España no hay ningún fabricante de respiradores de cuidados intensivos, que es lo que los médicos demandaban en ese momento. Pero nosotros ya habíamos avisado a la Comunidad de Madrid, al SERMAS y al Ministerio de Sanidad. Se dio una orden de que las capacidades relacionadas con la sanidad se informaran inmediatamente, y ese mismo día lo habíamos informado con el estado de alarma de que nosotros fabricábamos dos respiradores, uno de transporte y uno de anestesia. Y finalmente, pues bueno, se pudo focalizar todos los esfuerzos, todas las capacidades en fabricar ese respirador de transporte. Que eso, pues bueno, fue un gran acierto, ¿no? Porque es un respirador muy compacto que se pudo acelerar bastante la fabricación. Y al final, pues unas primeras 100 unidades se suministraron al SERMAS en la Comunidad de Madrid, que era el stock que nosotros teníamos en ese momento, y después se pudo poner en marcha un proyecto de fabricación con la ayuda, por supuesto, del Estado y de otras empresas que colaboraron, y poder acelerar hasta las 100 unidades diarias. Conseguimos fabricar 5.000 unidades más en 9 semanas.
La apuesta de Dersil por España es evidente. Ahora, si quieres matizar algo, lo comentas, pero y doy paso a Antonio y a Nacho si quieren preguntar algo, pero me ha llamado la atención que Dersil forma parte de lo que venís llamando tecnologías que hacen país, ¿no? Un proyecto de distintas empresas españolas que apuestan por la innovación, ¿no,
Oscar? Sí. Después de pasada la pandemia y pues ahí había una reflexión que yo creo que hizo mucha gente, hicimos todos, ¿no? De la importancia de las capacidades de un país, no solamente las capacidades humanas, que ahí estuvimos sobrados, yo creo, ¿no? En personas, en clínicos que lo dieron todo por estar ahí luchando, ¿no? contra el virus. Pero también de las capacidades industriales y las capacidades tecnológicas, que ahí es donde se nos vieron las costuras, como se suele decir, ¿no? Y la importancia que eso tiene, las capacidades tecnológicas de un país, ¿no? Y nosotros, al hilo de esa reflexión, decidimos lanzar una campaña en nuestra modesta capacidad de que hemos llamado tecnologías que hacen país, y a la cual pues han ido uniendo otras empresas también tecnológicas de este sector, pero que la vocación que tiene es que se puedan unir a esta idea, a este mensaje, cualquier empresa española que está desarrollando cosas tecnológicas, claro, en cualquier ámbito, ¿no? Que todos son muy importantes para, no solamente para la salud, sino también para el progreso, el empleo, la economía, para todo.
Nacho, Antonio, no sé si tenéis alguna cuestión.
De momento encantado de escucharte, porque es una maravilla escuchar cómo una empresa nace de un emprendedor con una idea que pelea y que se resume, pero que es duro, ¿no? Y luego, además, en un juntas a un momento muy crítico de la sanidad y muy interesante. Yo a esto me surge una pregunta. Hemos hablado mucho en el sector a raíz de la pandemia y pospandemia de que tiene una estrategia de país para tal, para tener reservas estratégicas de ciertas cosas. Yo creo que no se ha hecho nada. ¿Qué visión tienes tú de esto desde vuestro punto de vista de lo que vosotros fabricáis y suministráis? ¿Qué sería interesante? ¿Qué ideas serían buenas para esta línea?
Bueno,
hay
que decir que en el tema de los respiradores, pues las últimas 1.000 unidades que se entregaron pues fueron a una reserva estratégica, ¿no? Que están ahí guardadas. Algunas se han donado a, pues bueno, pues algunas para cuestiones de ayudas al desarrollo, pocas, no muchas unidades. Y bueno, pues ahí han quedado como reserva estratégica, ¿no? Pero que lógicamente que hay que actualizar, que no se pueden dejar ahí arrumbadas y ya está, es decir, de vez en cuando hay que mirar, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, eso en un país como España, que es un país avanzado, pues es importante que no nos pillen con la, digamos, con la despensa, entre comillas, vacía, ¿no?
Claro.
Como nos pillaron.
Como tú estás diciendo, evidentemente hay que dejarlo ahí, pero además hay que contemplar que es un trabajo, una vez más, colaboración público-privada, porque evidentemente dices,
sí, claro,
coordinaos con vosotros para decir, oye, ¿qué pasaría en estos escenarios? ¿Qué nos podéis aportar y qué no? Yo creo que esa sería...
Sí, sí, claro.
Es mi visión,
y, Claro, claro, pero ¿qué pasa? Que esto no se improvisa tampoco, o sea, el conseguir que en España haya empresas que desarrollan y que fabrican, esto lleva años, ¿eh? O sea, hay que tocar muchísimas teclas para que esto se produzca. Y las hay. Hay bastantes empresas en España. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a ir a la feria de Düsseldorf en Alemania, la feria médica, éramos aproximadamente 15 empresas españolas. ¿Vale? Ahora yo creo que habrá como 50 o 60 o por ahí. O sea, esto avanza, esto va adelante. Pero claro, es que hace falta más. Es que si miramos a nuestro alrededor, es decir, ¿con quién queremos compararnos? Tenemos que compararnos con los países más avanzados del mundo. Entonces, pues claro,
con los que hacen esas reservas, claro.
Estamos por detrás, efectivamente. Yo no quiero aquí ser un poquito tal, pero claro, tenemos que potenciar mucho esto. Tenemos que darnos cuenta desde las instituciones públicas también que esto es importante, que el desarrollo tecnológico... Que sí, que la globalización está muy bien, pero que dentro de la globalización España tiene que tener un peso. Y ese peso se consigue teniendo unas capacidades propias también.
Sí. Nacho. Antonio, yo creo que más que colaboración pública-privada en estos casos, no demos idea para que, igual que se quiere hacer una farmacéutica, se empiecen a hacer también empresas tecnológicas por el Ministerio, que entonces sí que no sé dónde vamos a ir y a lo mejor ni tenemos reservas.
Acabaría llamándoles igual.
Exactamente, acabaría.
Llamándoles igual.
Pero a mí me...
Con urgencia, pero bueno.
Yo, aparte de toda esa situación, lo que supuso el COVID y lo que supuso ese año 20, ¿no?, en tantas y en tantas cosas, no en España, en todo el mundo, una empresa que lleva ya 50 años desarrollándose, me imagino que las cuestiones, aunque sea una empresa de tecnología sanitaria, que la tecnología os ha hecho variar vuestra forma de hacer y actuar de una forma importante desde el año 73 hasta el 2024, ¿no? Eso,
sí, sí, ¿cómo? Claro. Claro, un poco es lo que comentaba antes. Esta decisión de dar un paso importante a nivel tecnológico, pues se tomó a principios del año 2000, 2002, 2003, cuando decidimos entrar en la tecnología respiratoria, que ya es una tecnología compleja. Nosotros nos hemos enfocado más en lo que es la parte, porque aquí hay como dos grandes áreas, ¿no? Diagnóstico y terapia, ¿no? Siempre nos hemos enfocado más en el tema de terapia, ¿no? Y bueno, pues es un poco el tema respiratorio, lo que ahora mismo estamos muy enfocados, ¿no? Y cosas que creemos que siempre van a ser, es decir, siempre va a ser necesario que algo toque al paciente para hacerle algo. Es decir, por mucho que estamos entrando, por supuesto, en la tecnología virtual, en la tecnología de los datos, de la información, de la inteligencia artificial, etcétera, pero siempre al final vas a tener un paciente en un estado, ¿no?, físico, fisiológico, en el cual pues va a ser necesario, ¿no?, que alguien le aplique algo físico.
Muy interesante. Y una máquina que ayude a un aparato, no sé,
un
si
minuto
máquina
nos queda.
Es que ayude también al profesional, al sistema, al conocimiento, a poder tratar siempre, claro, mejor a ese, claro, paciente, ¿no? Y con...
Me encanta escuchar cómo funcionan las empresas por dentro. 50 años de Dersil, con Óscar Jordán, gerente de Dersil, y sobre todo lo que decía Nacho, bueno, hace en el año 20, cuando hablábamos de la necesidad de los respiradores ante el COVID-19 y tal. Ahora es fácil charlar así tranquilamente sobre esto.
Hablábamos de la necesidad y los perseguíamos.
Qué papel importante.
Y los perseguíamos. Óscar,
muchísimas gracias por contarnos todo. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en esta tertulia.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.